En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Ha empezado ya en Madrid la Feria de Turismo Fitur, que es uno de los grandes acontecimientos en nuestra comunidad, y en un momento en el que ya empiezan a aparecer puestos de trabajo para la próxima campaña, que esperemos que se desarrolle con una normalidad de las de antes de 2019, no de la normalidad que hemos vivido en los dos años anteriores. De cualquier manera, es un buen momento para aquellas personas que se dediquen al sector para que comprueben qué se está cociendo, qué empresas están en expansión y puedan, a través de ello, obtener la información precisa para presentar eso que se llama la candidatura espontánea. Nosotros vamos a hablar hoy de consultas jurídicas y del mundo startup. Así que bienvenidos a Madrid Trabaja y vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. No sé si es mucho de Fitur, Javi García. Muy buenas, caballero.
Buenas tardes, Peña. Pues sí, yo desde bien pequeñito, desde hace muchos años, me solía pasar siempre por la feria con mis padres para ver los stand, para ver sobre todo los países internacionales que llegan a nuestra ciudad.
Llevabas la bolsita con
justo,
los recuerdos.
Me llevaba la bolsita con los bolis, con todas esas fotografías. Y bueno, que luego se quedaban en un cajón, ya ves tú, para nada. Pero a mí me hacía ilusión hacer el recorrido de Fitur, sí.
A veces terminan en una papelera. Andrea San Martín, buenas tardes. ¿Tú eres de Fitur o no?
Muy buenas tardes. A mí también me hacía ilusión. Además, cuantos más bolis cogía y caramelos, mejor.
Sobre todo caramelos, confiésalo.
Más constructiva para mí había sido la visita.
Hay una competición, a ver quién consigue más, ¿no? Si vais con amigos o con hermanos, hay una competición a ver quién consigue más souvenirs.
Yo cuando iba con mi madre era la de las bolsas de tela. Decía, es que las bolsas de tela sustituyen a las de plástico. Y
viene bien para la compra esto, sí,
claro.
Sí. Bueno, en fin, que hoy tenemos alguna oferta que tiene que ver con Fitur, una oferta de empleo, pero antes de las ofertas de empleo, tenemos que recordar nuestros perfiles en redes sociales, Andrea.
Sí, en Twitter, que además en unos minutos se estarán ahí subidas estas ofertas de empleo que estamos comentando. Nos pueden seguir @madridtrabajaom.
Y tenemos también Facebook.
Claro, y nos encuentran simplemente buscando el nombre de este programa, Madrid Trabaja.
Y las ofertas de empleo, que comenzamos precisamente con una que tiene relación con Fitur, porque están buscando a 10 auxiliares turísticos.
Se pide tener disponibilidad completa en turno de tarde a partir del mediodía hasta este domingo 23 de enero incluido. Además, piden el título de bachiller y se valora conocimientos de inglés nivel intermedio B1. Las personas seleccionadas van a realizar tareas de servicio auxiliares de información turística, como el control de los accesos, entrega de folletos a los visitantes, preparación de esos folletos, el montaje o desmontaje de accesorios.
Hay oposiciones en la Comunidad de Madrid en la especialidad de perito judicial.
En total se convocan 4 plazas de peritos judiciales, 2 de ellas de inmuebles, 1 de arte y joyas y la otra plaza restante será de muebles. Se necesita formación universitaria y el sistema de accesos mediante concurso-oposición formado por un cuestionario tipo test de 70 preguntas sobre el contenido del temario y además también habrá un supuesto práctico. Hasta el 1 de febrero se puede presentar la candidatura.
Hay una oportunidad de empleo para técnicos de gases fluorados para medidas contra incendios.
Trabajarán en la revisión, manipulación e instalación de medidas contra incendios que empleen gases fluorados como agente extintor. Se requiere el título de manipulador de gases para instalaciones contra incendios, también experiencia en empresas de medidas contra incendios y disponibilidad para viajar. Se ofrece jornada completa de lunes a viernes en turno de mañana.
El Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial busca monitores de bolillos para hacer encajes, me imagino.
Sí, para impartir precisamente clases a mayores de 65 años que atiendan este taller, por lo que es necesario tener experiencia anterior en un puesto similar y disponibilidad para trabajar de manera inmediata. El horario será los martes de 10 de la mañana a 12 y media y los viernes de 11 y media a 2 ya de la tarde. Las personas interesadas tienen que estar inscritas en la agencia de colocación del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial.
Y hay una oportunidad de empleo para dependientes de ferretería.
Que tengan experiencia desempeñando labores de comercio de ferretería y bricolaje. En este caso, trabajarían en una tienda ubicada en Getafe. El contrato es indefinido a jornada completa, en turno según el calendario, y el salario es según convenio.
Y hoy es el día de las ofertas exóticas, porque un colegio de Boadilla del Monte necesita dos profesores de danza.
Buscan a monitores de baile infantil, preferiblemente con formación y experiencia en educación infantil. Trabajarán con niños de edades comprendidas entre 4 y 5 años, lunes y miércoles de 4 a 5 de la tarde, y el salario es de 15 euros brutos la hora.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y ya están colgadas las ofertas de empleo de este 20 de enero. Y es jueves. Es un día en el que tenemos a dos personas que nos ayudan muchísimo y que los oyentes nos demuestran que ya las van conociendo perfectamente por los correos electrónicos que recibimos. Por un lado está Eva Blázquez, que es profesora de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Carlos III de Madrid. Eva, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Ya estamos otra vez a jueves.
Estamos a jueves y otra semana cumplida. Estábamos celebrando, tomando las uvas hace escasos días y ya casi nos hemos ventilado el mes de enero.
Bueno, pues mira, mejor así viene el calorcito.
Sí, tú echas de menos eso, ¿no?
Yo siempre echo de menos que venga el calorcito, así que nada.
Vamos a preguntarle a Ana Gómez, que es presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas de España, ASNALA. Ana, ¿tú eres de frío o de calor?
Yo soy de calor también, pero lo que acabas de decir, yo también el otro día lo pensé, digo, pero madre mía, si ya estamos casi a finales de enero, y hace nada estábamos tomando, como dices tú, las uvas. Es la reforma laboral, ya te digo yo.
Ay, la reforma laboral, que tantos quebraderos de cabeza, Ana, nos va a dar en los próximos meses, ¿no?
Sin duda. Y sobre todo, a ver qué pasa a la primera semana de febrero, ¿no? Si se aprueba, se deroga, se modifica. Así que vivimos en un sin vivir.
¿Pero qué pasa en febrero? Pero no estaba... Ah, bueno, claro, que tiene que pasar por la tramitación parlamentaria, perdón. Es que ya, ¿sabes qué pasa? Que tenemos tantos reales decretos del mundo laboral, que estaba pensando en el tema de los interinos, que se aprobó también a finales de año en el Parlamento, y ya he trastocado un decreto por el otro.
No, y lo de las mascarillas en la calle, todo tiene que pasar por el Parlamento ahora. Lo han demorado, lo han aplazado, y me figuro que es porque les estará costando conseguir los apoyos, no sé, muy interesante.
Sí, yo creo que tienen problemas. Y Eva, oye, ¿le has sondeado a tus alumnos, Eva, todo esto de la reforma del mercado laboral?
Pues todavía no, porque a mí me tocaba este trimestre último seguridad social, pero como también nos han hecho una norma de seguridad social y la reforma laboral también modifica cosas de seguridad social, pues bueno, también les ha pasado, pero he sido buena y no les he preguntado en el examen sobre las modificaciones.
Ah, bueno, pues menos mal. No, lo digo por si había habido algún tipo de debate en clase o alguna cosa de estas que...
No, porque estamos ahora estamos en exámenes. No, también.
Ah, bueno.
Hasta febrero empiezan otra vez las clases. Pero bueno, sí que es verdad que ya he empezado a retocar las PowerPoint y demás, ¿no? Claro, porque ahora ya no vale casi nada.
Nada, si no se ha hablado todavía en la universidad porque estáis de exámenes, pues aquí sí que vais a tener preguntas y comentarios, seguramente que estén afectados por esa reforma laboral. Javi, si no es esta semana, la que viene, pero tenemos correo y tenemos WhatsApp para que envíen sus preguntas.
Claro, pueden mandar cualquier cuestión relacionada con esta disciplina a través de madridtrabaja@ondamadrid.es y también, por supuesto, en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Dicho lo cual, vamos con las preguntas que sí que hemos recibido ya. ¿Y por dónde van los tiros de la primera, Javi?
Pues de momento nos hablan de nóminas. Este oyente que dice que le pagan por debajo de la categoría salarial que aparece en el convenio, pero que tiene una mejora absorbible y quiere saber si puede reclamar la diferencia de la categoría o si es correcto al tener esa mejora.
Bueno, pues Ana.
Bueno, pues el convenio lo que fija son mínimos que deben obligatoriamente pagarse, de manera que el salario de su nivel o su categoría es el que la empresa le tiene que pagar en la nómina. Como tiene una mejora absorbible, lo que va a hacer la empresa y puede hacer perfectamente es neutralizar ese incremento del salario base de traerlo de la mejora absorbible, de manera que en el cómputo global no le va a suponer un incremento de coste a la empresa, pero lo que está la situación ahora mismo está mal. Por lo tanto, yo le aconsejaría, primero, que lo hable con la empresa, que lo intenten arreglar de la mejor manera posible con recursos humanos o con la persona que lleve las nóminas en la compañía, y si no le hacen caso, evidentemente tiene derecho a reclamar. A eso sí, con un efecto práctico, como digo, pues un poco que se queda un poco gris porque es que se neutraliza, ¿no?
Ya, o sea que digamos que de cara al bolsillo le va a seguir llegando lo mismo. Lo que pasa es que podríamos decir que es un defecto de forma, Ana.
Justo, es un defecto de forma. Y todos los defectos de forma pueden traer consecuencias también a la empresa porque está incumpliendo lo que marca el convenio colectivo.
Vale. Bueno, pues Javi, vamos con la segunda de las preguntas.
Sí, la siguiente cuestión también de otro oyente que en este caso está de baja temporal por incapacidad y nos dice que le ha citado la mutua y quiere saber si se puede negar a acudir a esa cita porque ha tenido, dice, malas experiencias con otras mutuas. Quiere saber, por lo tanto, si se quiere negar o si pasaría algo si finalmente no acude a esa cita.
A mí, Eva, me ha llamado muchísimo la atención esta pregunta.
Bueno, siempre hay problemas con las mutuas. Parece que en el tema de las incapacidades, cuando vamos al médico del Servicio Público de Salud, parece que nos va a reconocer siempre la baja, y en el caso de las mutuas nos parece que no. Entonces, pues bueno, siempre hay cierta reticencia sobre las mutuas. En cualquier caso, no puede negarse, obviamente no puede negarse y tiene que acudir. A ver, los empresarios tienen que elegir con quién protegen, ¿no?, su incapacidad temporal. Por una parte, lo que es las profesionales, por accidente de trabajo, enfermedad profesional, que normalmente siempre eligen a la mutua, y por otra parte, las que tienen que ver con los riesgos comunes, que son la enfermedad común y el accidente no laboral. Generalmente, a las mutuas siempre tenemos los riesgos profesionales, es decir, accidente de trabajo. Porque en el caso de las comunes, de las enfermedades comunes, el problema que tienen es que ellas no pueden dar el alta, sino propuestas de alta, pero sí que pueden. Justamente, me imagino que será este caso, porque no pone si es por accidente de trabajo o por enfermedad común, no lo pone. Pero en el caso de que incluso la mutua no sea la que tenga la gestión de esa cuestión, porque imaginemos que es una enfermedad común y la llevan el Servicio Público de Salud, la mutua sí que colabora con la empresa justamente pues para intentar pues controlar estas bajas y, en su caso, además, no solo por controlarla, sino por ayudar, ¿no?, y colaborar en si hay que adelantar alguna prueba, alguna cuestión, ¿no? Con lo cual tendrá que asistir, vamos, sí o sí. Y si no acude a la cita, pues lo que puede ocurrir es que se quede sin prestación.
Sin prestación por la baja, ¿no?
Exactamente, sí, tiene que ir. Es que pero, la incapacidad tenemos siempre este tema de fraude, como que parece que está siempre volando, ¿no? Y entonces, pues bueno, para eso están las mutuas, ¿no? Para ir allá a ver cómo estás y que te ayuden también, ¿eh? Ojo, no es para solo para controlar, sino también para que te ayuden.
De cualquier manera, Eva, puede tener también repercusión laboral. Quiero decir que aparte de esa prestación, la empresa puede tomar medidas con el trabajador o trabajadora que se niegue a acudir a la cita con la mutua.
Hombre, pues también, porque te pueden sancionar, porque realmente si no demuestras, ¿no?, no, que realmente estás enfermo porque no vas, se puede entender que hay un fraude hacia la empresa y, por tanto, también te pueden sancionar la empresa. Sí, también podría ser. Bueno. Sí. O sea, que aquí lo tienes que ir. O sea, no hay otra cuestión.
No hay ninguna duda al respecto de que lo mejor es que acuda.
Sí, pero vamos, que lo veas desde el punto de vista positivo, que a lo mejor pues pueden echarle una mano, adelantarle pruebas. Bueno, vamos a verlo por el lado positivo.
Bueno, sí, esa también es una forma de verlo, porque es verdad, yo la única vez que tuve un accidente laboral, es verdad que fueron rapidísima la mutua que yo tenía en su momento a la hora de hacerme las pruebas, que no tienes que esperar como en la sanidad pública, ¿no? Pero bueno, que enseguida, Ana, Eva, volvemos con vosotras, vamos a hacer un alto en el camino y enseguida vamos a hablar con una mujer emprendedora, que yo sé que Ana, la unión de mujer y emprendedora, bueno, y a Eva también, le gusta mucho, ¿verdad?
Me encanta, sí, a mí me encanta.
Bueno, pues enseguida respondemos más preguntas de los oyentes de Madrid Trabaja.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy, jueves, no te lo puedes perder.
Tenemos de todo en el partido de la onda.
Desde las 7 menos 10, arrancamos con la eliminatoria copera de octavos de final del Real Madrid en Elche.
El primer partido tras su flamante Supercopa de España.
A la misma hora, el Getafe recibe en Liga al Granada.
La tarde se completa con la segunda semifinal de la Supercopa femenina, Levante Atlético.
Y el asalto del Real Madrid en la pista de Alba Berlín en la Euroliga de baloncesto.
Sonido Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El frío no te deja descansar. El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Y a final de año estuvimos hablando con varias de las participantes y ganadoras del premio Emprendedoras que impulsó el Ayuntamiento de Madrid una edición más. Eran 5, nos faltaba la quinta, que no es que quedase en quinto lugar precisamente, fueron terceras. Se trata del grupo Civentia Eurozipcar, a ver si lo digo bien, Eurozipcar, que es un proyecto de ciberseguridad. Impulsa Azucena Hernández, que es CEO de este grupo. Azucena, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte, Azucena, porque además me comentan que eres compañera, que has hecho ese trayecto entre el periodismo y el emprendimiento.
Sí, llevo 30 años dedicada a trabajar en y liderar, crear revistas de vehículos, de coches que se pueden comprar en los kioscos. Y siempre me ha preocupado muchísimo la seguridad y en todas esas publicaciones me preocupa que la gente viaje en coches ciberseguros y de pronto descubro el mundo de la ciberseguridad y como yo lo veo todo con ruedas, el móvil lo veo con ruedas, el ordenador lo veo con ruedas, todo con ruedas, pues me empecé a preguntar por qué razón todas las instituciones y todos se preocupan mucho y los usuarios de que su móvil sea ciberseguro. De que no pueda entrar un virus en la empresa y que el coche, pues nadie se estaba preocupando de que ese ordenador con ruedas también tiene que ser ciberseguro. Y a partir de ahí dije, bueno, seguro que hay alguien trabajando. Y dije, seguro que alguien, igual que es este EuronCap, que te dice en caso de accidente si un coche es seguro o no, le van a funcionar los airbags, los frenos, seguro que hay alguien que ya se está preocupando de que un coche te proteja los datos y la información que tiene de ti y te proteja que no se pueda acceder, por ejemplo, pues a los frenos de forma remota y acelerarlo, frenarlo o que tú mismo cuando vas a cargar la batería de tu móvil en el coche, si el puerto USB no está ciberprotegido, puedas estar introduciendo un virus que paralice el coche. Entonces y empecé a investigar y no
encontraste nada, ¿no?
No.
Bueno, entonces, Azucena, de todas formas, es que te estoy escuchando y claro, yo creo que estamos más mentalizados y comentábamos fuera de antena el caso de un hacker que alardea de haber hackeado coches autónomos de Tesla, de varios modelos, pero por lo que me estás comentando no hace falta esperar a los coches autónomos, los ordenadores que tenemos ya en los coches actuales pueden ser manipulados.
Totalmente. Lo que comentábamos, desde el año 2012 tenemos registrado ataques a vehículos. O sea, fíjate, en el año 2015, por ejemplo, pues en Estados Unidos, un niño de 14 años en Estados Unidos, con un dispositivo que él mismo creó, que le costó 13 euros, ¿eh? Activó las luces, los limpiaparabrisas, abrió las puertas y los arrancó. Alberto García, un español, ¿eh? O sea, demostró que se puede secuestrar un vehículo a través del GPS dirigiéndolo por dirección prohibida. Bueno, y así infinidad de casos, desde el año 2012, insisto.
Ya. De cualquier manera, es un momento muy propicio para este tipo de proyectos, porque al final yo me imagino, Azucena, que quien empieza por vehículos, ahora que se habla tanto del Internet de las cosas, va a continuar por otro tipo de dispositivos.
Totalmente. Tenemos un punto, bueno, lo que hicimos en este caso, lo que hice fue diseñar un sistema y una metodología que te dijese si el coche es ciberseguro o no. Entonces, es importante porque siempre que hablamos de los casos que suceden y tal, es primero, que en Europa también se han puesto las pilas y nunca mejor dicho, las pilas eléctricas, y han hecho una normativa que va a obligar a partir de este año a que los vehículos sean ciberseguros. Es importante también contar ese dato. Y la metodología nuestra, que ahí es donde hemos... Vamos a hacer historia, y España está haciendo historia y Madrid está haciendo historia porque soy madrileña. Pues esa metodología sirve para saber si ese vehículo es ciberseguro o no.
Azucena, ¿y vuestros clientes serán las marcas o serán los usuarios individuales que tenemos un coche y queremos saber qué grado de seguridad tiene?
Son las marcas porque tienen que cumplir la normativa que hemos comentado anteriormente. La UNECR 155, con lo cual tienen que ofrecer al mercado vehículos ciberseguros y demostrarlo con un certificado. También son las instituciones, o sea, el Ayuntamiento de Madrid, el Ministerio de Defensa, todos tienen que contemplar y utilizar vehículos ciberseguros, y para eso tienen que realizar pruebas. Son todos, cualquiera, hasta un usuario de la calle puede decir, oye, yo quiero saber si mi vehículo es ciberseguro y cómo puedo hacer que lo sea. Entonces, realmente afecta a todos.
Es que eso te iba a preguntar, Azucena, porque claro, la normativa, si se aplica ahora, pues las marcas se ocuparán de los coches nuevos, digamos, pero los anteriores tendremos que ocuparnos los usuarios.
Sí, va a ser como la ITV.
Claro.
O sea, tendrás que pasar una ITV y entonces los puntos más críticos, como hemos comentado antes, que funcione el airbag, los frenos, bueno, pues serán los que deban ser ciberseguros.
De cualquier manera, nos has explicado un poco cómo te surge la iniciativa, pero claro, tú eres periodista y en el ámbito de la ciberseguridad necesitas expertos y expertas.
Sí, he tenido la gran suerte, fíjate, ellos me dicen que jamás se les hubiera ocurrido diseñar en una servilleta un sistema de pruebas para los vehículos. Y yo he tenido la suerte de que, gracias a contar con militares en el equipo, contar con ingenieros, con informáticos, bueno, pues hemos hecho una mezcla perfecta y me han ayudado a cumplir mi sueño y a meterme en este lío y a salir lo mejor posible, porque hemos comentado perfiles que sepan de esta especialidad a muy poquitos, entonces lo que estamos haciendo es formar a mucha gente también.
Y hay una lucha tremenda por conseguir talento en este mundo de la ciberseguridad.
Sí, lo que pasa es que nosotros no queremos el talento que ya sepa haciendo lo que sabemos hacer, sino la gente que tenga ganas, no importa si tiene qué carrera tiene y tal, sino que la formamos para que... Porque esto afecta a todos, va a afectar a periodistas que tienen que saber de ciberseguridad y contarlo. Imagínate un ataque como el que has comentado de Tesla, tienes que tener un departamento de comunicación que sepa cómo tranquilizar al usuario y cómo comunicarle que tiene que llevar su coche a revisión, que lo tiene que llevar o que tiene que hacer. También a todos, o sea, la reputación de las marcas pues es una cosa
que tienen
las instituciones. El autobús, mañana, y se han dado casos también, que se han tomado flotas de autobuses en una ciudad. Entonces, hay gente que viaja dentro. La película Speed, esa de...
Sí,
que
no podía, sí, sí.
Es una realidad que se puede hacer de forma remota. Entonces, es una cosa seria que las instituciones tienen, por suerte, ya lo están haciendo y tienen que coger el toro por los cuernos porque viaja gente. Gente que tú de forma en un autobús te conectas a la wifi de ese autobús, que el ayuntamiento lo ofrece como servicio de mejora a esos usuarios, y resulta que es muy sencillo robar los datos de todas las personas que viajan en ese autobús. Y accedo se puede acceder a sus, si no es ciberseguro esa wifi, se puede acceder a sus datos, a su agenda, a sus números de cuentas, o sea, es un desastre la que se puede
organizar.
Pues sí.
Bueno, ¿cuánto tiempo lleváis, Azucena, con este proyecto?
Desde el año 2018. Entonces, sí, yo lo primero que hago es, como comento, o sea, como soy periodista, lo primero que hice fue hacer un medio de comunicación que se llama HackerCar, donde uh-huh. estamos concienciando y contando, probamos los coches, pues desde un punto de vista de tecnología y ciberseguridad, y a partir de que se me ocurre ese sistema de evaluación para los vehículos, pues empiezo a caminar, voy a Europa, voy a llamar de puerta en puerta y termino con una patente, con una empresa tecnológica, con un laboratorio donde se hace la evaluación de los vehículos y metiéndome en un lío, pero que a mis 52 bueno. años debía estar ya prejubilándome y estoy, vamos, de...
Bueno, hija, yo que te saco un par de años, no me digas eso, porque entonces...
Javier, lo vendí el día de... Lo vendí todo por esta historia, o sea, yo... Por suerte, pues como he comentado antes, he sido directiva de y en empresas importantes y he tenido la suerte de cobrar un buen sueldo. Y tenía mi casa en Marbella, en la Milla de Oro, pues en Tres Cantos mi chalet y lo vendí todo por este proyecto.
No me digas, o sea, todo. Que has jugado todo el patrimonio.
Todo, o sea, que es algo que yo sé que no se debe hacer y menos insisto con mi edad, pero estaba tan segura de que esto hay que hacerlo y me han intentado comprar la empresa, Portugal, Alemania, y he dicho que no, porque quiero que esté en España.
Y sobre todo porque al final los que somos emprendedores, Azucena, son como hijos nuestros. Entonces, sí. ¿no? A veces tiene un valor sentimental que es muy difícil que un cheque te lo pueda compensar.
Sí, y sobre todo insisto que es una oportunidad muy buena para nuestro país y bueno, acabamos de hacer historia, de hecho, porque una moto ha pasado ya el primer test de ciberseguridad según los requisitos de esta normativa y va a tener el certificado de ciberseguridad que lo va a conceder a Aenor, que cerramos una alianza con ellos. O sea que empezamos a sentirnos arropados y a caminar con fuerza.
Bueno, arropadas también con el premio del ayuntamiento, ¿no? Que me imagino que muchas veces tiene un valor de cara pues, a que se te abran puertas, sobre todo.
Pues fue muy bonito porque un tema como la ciberseguridad, que aún está lejana de muchas personas, pues hubo un jurado que cuando empecé a contar de qué iba este proyecto, me dijeron, mira, no sabíamos ni de lo que ibas a hablar. Dice, sin embargo, dice, has conseguido despertar en nosotros la necesidad de, yo quiero que mi coche sea ciberseguro y quiero saber si lo es o no. Y quiero saber si me subo en este autobús, este metro, este tal, y si es ciberseguro o no. Y para mí eso fue importantísimo. Eso es que creo que puede suponer que por fin nos podemos sentar con eso, con las instituciones que aún nos falta por sentarnos y que convencerles de que a veces de verdad que es sencillo, que a veces no es cambiar el autobús, es hacer un protocolo que cuide a las personas y también a la propia entidad y a la institución.
Desde luego, y ya te digo que además puede tener aplicaciones porque ahora estamos hablando de coches, de vehículos, dentro de nada estaremos hablando de neveras, de alarmas, de electrodomésticos en general, y yo me imagino que la patente que habéis lanzado se puede, con poquitas modificaciones se puede adaptar a otras cuestiones.
Sí, de hecho uno de los proyectos que también estamos ya poniendo en marcha es la ciberseguridad de las casas. Fíjate, claro. LG, y no veo a LG con ruedas, pero LG acaba de decir que, bueno, que ella va a asegurar que en determinados hoteles los televisores van a proteger la información que puede tener y recibir de un usuario. Entonces, claro. Va a ser una garantía. O sea, yo quiero que mi coche... Y luego insisto, que hay protocolos, que el coche compartido que coges borra la información como borrarías la información cuando dejas tu móvil a alguien. Bórrala, dale al botón y deja que no tenga datos ese coche compartido que has cogido. Hay un montón de cosas. El punto de recarga tiene que ser ciberseguro porque estás dando ahí hasta tus datos de banco. Entonces, hay cosas importantes.
¿Y os llueven los clientes o no? ¿O todavía está costando que entren?
Nos ha costado mucho por la falta de concienciación y que existía. Y porque nadie quería las propias marcas hasta que no está siendo obligatorio. Decía, mira, con los frentes que tenemos abiertos, que tengo que tener la flota eléctrica. Las normas de contaminación, cómo está el confinamiento, lo de los chips. O sea, ha sido complicado llegar y decirles, oye, y ciberseguridad. Decía, mira, no me metas ahora en estos líos, Azucena. Las instituciones, por ejemplo, la Ertzaintza ha sido la primera institución que se tomó en serio esto, llevamos trabajando con ellos y con el gobierno vasco desde el año 2018. Se ha preocupado hay una política, por ejemplo, Estíbali, la viceconsejera, que quiso saber si el coche que conducía era ciberseguro y nos contrató el gobierno vasco para hacer la evaluación de su vehículo, ¿eh? Y la Ertzaintza claro. Igual, o sea, estamos trabajando bien y ya están lloviendo los clientes y daremos buenas noticias. Somos el unicornio, verás.
Sí, esperemos que sí, porque además sois empresa madrileña, sí. Nos has hablado del laboratorio. ¿Cuánto personal tenéis ahora mismo?
Tenemos 12 personas en el Parque Científico de Madrid trabajando y otras 12 personas en el laboratorio que tenemos en Vitoria-Gasteiz.
O sea que, ah, muy bien.
Y creciendo.
Bueno, pues Azucena, que vamos, a mí no me extraña que les encantase al jurado de los premios emprendedoras del Ayuntamiento de Madrid, un asunto que puede resultar complicado, pero que lo explicas tan bien que al final resulta muy sencillo. Te agradezco mucho que nos hayas atendido y seguiremos en contacto. Como digo, con el resto de premiadas, os vamos a seguir la pista, a ver cómo van las cosas, que seguro que van a ir muy bien, ¿vale?
Y muchísimas gracias por esta oportunidad de contar que se está cumpliendo mi sueño.
Bueno, pues eso es importante y el sueño seguro que va a seguir avanzando. Hasta la próxima, Azucena.
Muchísimas gracias, Javier. Hasta la próxima.
Escuchar a Azucena, volvemos con Ana Gómez, con Eva Blázquez, para responder las cuestiones de los oyentes. Eva, esto de la ciberseguridad es un mundo apasionante, ¿no?
Sí.
¿A ti te gusta o no?
A mí me gusta. Yo, bueno, relacionado con eso, he trabajado en tema de protección de datos y demás en las relaciones laborales, que bueno, que tiene mucho que ver con todo lo de los, bueno, de los ordenadores, de los móviles, de todas las cuestiones de los GPS. Es lo único que... Y la ciberseguridad tiene una relación con esos elementos, vamos, que muy, muy básico, ¿eh? Que yo me pierdo en cuanto me voy a cualquier cuestión técnica, ¿eh?
Claro. Bueno, y además, Ana, hay especialistas también en todo lo relativo a la seguridad informática, me refiero a abogados, ¿no? Especialistas cada vez más y, por supuesto, como decía Eva, en protección de datos.
Sí, sí, sin duda. La verdad es que estamos, de un tiempo a esta parte, han crecido en los despachos de abogados pues nuevas áreas muy especialistas en esta materia, pero no solamente protección de datos, todo lo que tiene que ver con la digitalización, cada vez más, así que es un gran reto por delante. Yo me encantaría saber, porque son temas interesantísimos.
Sí, tú fíjate el destrozo, Ana, que se puede hacer a una empresa, pues estos secuestradores de los datos. Bueno, sí, lo hemos visto en las administraciones como el SEPE, pero puede ocurrir en una empresa privada.
He tenido, por desgracia, clientes míos a los que les han pirateado, sí, les han ofrecido.
En fin, pues seguimos con las consultas de los oyentes, Javi, que yo creo que no van por el tema de la seguridad informática, sino por los derechos laborales, ¿no?
Y en este caso, por una propuesta de trabajo. Nos escribe una oyente y nos dice que ha recibido una oferta para trabajar en una empresa. Le han enviado una propuesta de contrato para que la firme y así ellos le puedan enviar el contrato definitivo. La cuestión, nos dice esta oyente, es que tan solo indican cuatro cuestiones: sueldo, día de comienzo del trabajo, lugar de trabajo y la confidencialidad. Pero ella quiere saber todas las condiciones del nuevo contrato antes de aceptar nada, ya que actualmente está trabajando y quiere estar segura de si ese cambio le merece la pena y mejora sus condiciones actuales. Ha hablado con ellos y le dicen que únicamente le mandarán el contrato cuando envíe esa carta firmada y la documentación requerida. Pero ella quiere saber ahora si después de leer el contrato, aunque firme ese precontrato y las condiciones, si no le cuadran, pues si finalmente tendría algún problema en rechazar ese puesto de trabajo, porque dice que no sabe ni el convenio ni los días de trabajo y claro, son cuestiones que al final son importantes antes de tomar esta decisión.
Ni siquiera por lo que aprecio el horario, por lo que nos comenta, con lo cual efectivamente, Ana, son datos fundamentales.
Sí, efectivamente, el horario no suele venir en el convenio. Ya le digo que si es un convenio de empresa, está publicado en el boletín oficial. Puede ser provincial o puede ser estatal, dependiendo de si la empresa tiene centros de trabajo en varias comunidades autónomas o solo en una. Por lo tanto, que no le preocupe lo del convenio porque es fácilmente accesible. Pinchando online en internet le va a salir el convenio y ahí podrá al menos aclararse esas dudas. Pero yo le aconsejo que, vamos a ver, hay que aplicar un poco el sentido común. Lo que la empresa le dice tampoco me cuadra mucho, porque si está interesado en contratar a alguien y la otra persona tiene sus reticencias y tiene sus dudas, lo normal es que se pongan de acuerdo y le dé toda la información. Yo no entiendo por qué la empresa no se lo quiere dar. Al mismo tiempo la entiendo a ella, que ella quiera tener todo claro antes de firmar un papel que no se sabe muy bien qué consecuencias puede tener, porque realmente este tipo de precontratos o tratos preliminares o promesas de contrato puede dar lugar a problemas. En la práctica, no muchos, porque las empresas, si luego el trabajador se echa para atrás y no quiere irse con ellos, no suelen reclamar nada. Pero ¿para qué se va a meter ella en un follón de ese tema? Yo entiendo que lo que ella está pidiendo es algo lógico, que lo del convenio lo puede buscar ella, pero si tiene alguna otra duda, que lo aclare y, desde luego, que no le exijan firmar un papel que puede traer consecuencias para ella. A lo sumo le diría, como abogada, ¿por qué no firmas y pones expresamente que no te vincula?
Ya, o sea, como la acotación que a veces se hace con los despidos, ¿no? De no conforme, pero firmado.
algo parecido, algo como, bueno, pero si no estoy de acuerdo, pues no me vincula la firma de este documento, ¿no?
Que algún día tendremos que decir si eso del no conforme cuando te despiden es legal o no es legal, o sirve para algo.
No sirve para nada, ¿no?
No
hay, o sea, es decir, solo se pide el recibir en las cartas. Por lo tanto, el añadir no conforme es más bien la pataleta, pero no, realmente no sirve para nada.
Se reía Eva de fondo, ¿no?
Porque lo ponen, siempre.
Sí, por eso digo que es muy habitual que eso se ponga. Y bueno, pues por lo que comentáis, pues tampoco sirve para mucho. En fin, que tenemos la cuarta pregunta, que en este caso además es de un empresario.
Sí, terminamos con esta cuestión. Un pequeño empresario que dice que tiene en plantilla 3 trabajadores y que el caso es que uno de ellos ha estado de baja 3 veces por COVID, por haberse contagiado, y que en ninguna de esas ocasiones le ha presentado un documento médico que demuestre que es verdad. Él sabe que lo de contagiarse en varias ocasiones es algo posible, pero entiende que en cada uno de esos contagios le darán un parte de baja. El caso es que este trabajador en ninguna ocasión, y eso que se lo ha pedido, le ha presentado este documento y quiere saber qué puede hacer en este caso.
Eva.
Bueno, vamos a ver, es que tiene que presentar el parte de baja, ¿no? O sea, es que no se puede hacer de otra forma, ¿no? Lo que no tiene que demostrarle es ningún documento médico. Documentos médicos no, porque además, fíjate, hablando de protección de datos, como decíamos antes, justamente por cuestiones de protección de datos, en las bajas no se pone cuál es la enfermedad que origina dicha baja, ¿no? Pero sí que, claro, obviamente tendrá que haber ido al médico. Sí que sabemos que ahora hay un problema, que no puedes asistir, pero ha habido otros momentos que sí, ¿no? Y entonces, pues tendrá que tener su parte de baja y su parte de alta correspondiente. Y si no, pues no está de baja por IT, obviamente, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido, no sé. Yo creo que debe pedirles. Pero además es que incluso las empresas tienen una página donde pueden ver cuando están sus trabajadores en baja o en alta. Cuando tienen, bueno, ciertos elementos, ¿no? De conexión y demás. Con lo cual no puedo entender este caso. Yo creo que, no sé.
Hombre, yo creo que es una empresa pequeña que quizá no tiene todas esas herramientas y bueno, y se encuentra ante la impotencia de un trabajador que no le facilita ni los partes de baja ni los partes de alta.
Pues es obligatorio, ¿eh? Es obligatorio. Si no lo hace, no tiene por qué entender suspendido la relación laboral. O sea, cuando tú estás de baja, suspendes el contrato de trabajo. Y además es que el empresario tiene que seguir cotizando, aunque no pague la cuantía de la prestación, que ya sabemos que en parte sí que la paga algunos días, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido, no lo entiendo. O sea, yo desde luego, si no me dieran el parte, pasado un tiempo, sea prudencial, ¿no? Porque ya sabemos que ahora hay un problema, que te llaman en algunos sitios, pues en algunas comunidades autónomas te tienen que llamar ellos hasta que tienes el parte, o estamos hablando de partes casi de baja y de alta a la vez, pero me he pasado un tiempo prudencial, pues yo creo que yo no lo admitiría, desde luego.
Pero no lo admitirías, ¿y qué podría hacer el oyente? Aparte de, ya estoy, como tengo telepatía con Ana, Ana le diría, contra a un abogado para...
A un detective casi, ¿no? Bueno, pues aparte de contratar a un abogado, no, pues yo creo que sancionarle, obviamente, sancionarle por abandono de puesto de trabajo, quiero decir, por incumplimiento de la actividad laboral, vamos, es que si este señor no está de baja y no ha ido a trabajar, pues obviamente puede sancionarle fácilmente, vamos, sí. No tiene ningún problema, claro, obviamente, es que siempre claro. Tiene que... Hay una obligación de entregar los partes de baja y de alta. Si no, no estás en capacidad temporal, no hay una suspensión del contrato.
Claro. Bueno, Ana, que no sé si decías algo.
No, me reía porque este caso no sabes con la frecuencia que se da.
Ah, sí.
Sí, nosotros en el despacho nos hacen consultas de estas muy a menudo. Porque los trabajadores muchas veces dicen que están enfermos o tienen este tema del COVID, no digo el COVID, pero y no dan los partes. Y las empresas dicen, bueno, ¿pero qué hago? ¿No? Entonces, bueno, pues no es tan sencillo. O sea, la realidad es que sí podemos hacer sanciones, pero tienes que comunicárselo al trabajador, que el trabajador le envía la carta, claro, que entonces... Y los jueces pues son muy precavidos en este tema y exigen que las empresas lleven a cabo un proceso hasta que luego puedan tomar una acción contra el trabajador, ¿no? Y en ese intervalo, ¿qué pasa? Pues que la empresa se come todo, los salarios, la cotización, y el trabajador sin trabajar.
Bueno, pues ya vemos que muchas veces estas preguntas esconden una realidad que es más habitual de lo que pensamos los que no tenemos ni idea de estos temas de conflictos laborales, entre comillas. Pues enseguida volvemos con vosotras comentando noticias de la actualidad y algún que otro debate que nos ha planteado un oyente a través de Twitter.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes. Muchas gracias. Yo en realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, se lo agradezco.
He dicho que sí es porque me gustaría dar un mensaje. Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida en Onda Madrid.
Imagina tu espacio adaptado a tus necesidades. Espacios llenos de vida. Pérgolas bioclimáticas, camaleónicas, el rey del toldo. Transformamos tu calidad de vida. Distribuidor oficial Corradi.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu. En el Polígono Europolis, Las Rozas.
Los sábados y domingos a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y tenemos también formación gratuita que te puede interesar si estás a la caza de un puesto laboral. Empezamos con un taller de preparación de un currículum competitivo.
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte organiza el próximo 25 de enero en turno de mañana de 11 a 1 de la tarde esta jornada presencial para proporcionar la información necesaria para elaborar un currículum de impacto que destaque sobre los demás utilizando las más modernas herramientas digitales.
Hay un curso de ofimática.
Este tiene una duración de un mes con 100 horas teóricas. Se requiere tener el título de la ESO y también conocimientos digitales básicos. Además, es necesario estar dado de alta como demandante de empleo en la oficina de Rivas Vacia Madrid.
Certificado de profesionalidad de horticultura y floricultura.
Son 560 horas teóricas que se imparten en la modalidad presencial del 17 de febrero al 7 de julio en Aranjuez. El objetivo es aprender a realizar aquellas operaciones de instalación, mantenimiento, producción y recolección en una explotación hortícola o de flor cortada, controlando la sanidad vegetal y también manejando la maquinaria.
Y terminamos con un programa de formación en programación web e inteligencia artificial.
Hablamos de una iniciativa que pone en marcha el programa Por Talento Digital junto a la empresa Samsung para formar a personas con discapacidad. La inscripción está abierta hasta el día 31 de enero y está recomendado especialmente para aquellas personas que posean una formación profesional de grado medio en informática o electrónica. El curso está estructurado en 3 fases que deberán ir superando cada uno de los alumnos.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, en los buscadores de internet más habituales, escribes Madrid Trabaja, saldremos los primeros si la publicidad no lo impide, y pinchas sobre nuestra web, encontrarás los cursos de formación de este 20 de enero. Algunas semanas hablamos de negocios centenarios y otras tenemos que hablar de negocios muy nuevos, muy punteros y que tienen que ver con actividades tradicionales, aunque reconvertidas. En este caso vamos a hablar de la actividad física y el deporte, porque todos nos hacemos los propósitos de Año Nuevo, de apuntarnos a diferentes actividades. Luego es verdad que ya a estas alturas seguro que muchos de vosotros habéis desistido, pero queremos en general saber cómo le han ido las cosas a un sector que lo ha pasado mal, como el sector que tiene que ver precisamente con la actividad deportiva. Y vamos a hablar con un autónomo, Alberto Pacheco, que es gerente de AFIT Club o AFIT Club. ¿Cómo prefieres, Alberto? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? AFIT Club, por ejemplo. Está bien.
Vale, mejor, ¿no? Lo españolizamos.
Lo españolizamos, exacto.
Bueno, eres autónomo, tienes sociedad también porque tienes personal contratado, ¿verdad?
Eso es, somos una pyme.
Bueno, de cualquier manera, se ha pasado, yo no sé, el 2021 un poquito mejor, ¿no? Fue peor el 2020.
Sin duda, en el 2020, claro, estuvimos 2 meses encerrados, que tuvimos que reconvertir la actividad a una actividad online. La verdad es que quiero agradecer a todos mis clientes que siguieron ahí con nosotros y nos ayudaron muchísimo. Y a partir de entonces, después de estar confinados, volvimos otra vez a tener cierta normalidad.
Claro. De cualquier manera, hubo que, bueno, todas las empresas lo tuvimos que hacer, ¿no? Sobre la marcha, ir improvisando y sobre todo digitalizándonos.
Efectivamente. Nos vino todo de golpe. Fue de la noche a la mañana. Y tuvimos que dar las clases por Skype. Menos mal que nosotros tenemos una estructura de clases en grupo reducido de máximo 2-3 integrantes, con lo cual podíamos dar un servicio muy parecido a través de la cámara, y a partir de entonces, con las restricciones, pues también pudimos continuar con el servicio normal. Yo imagino que los gimnasios más grandes o centros de entrenamiento con más volumen de gente pues tuvieron que esperar un poco más que nosotros, así que...
O sea que en este caso os benefició ser pequeñitos.
Claro, en este caso, a ver, no nos benefició el estar cerrados, pero sí que es cierto que podemos subsistir mejor, ya que al ser en grupos muy, muy reducidos y todo personalizado, con el tema de las restricciones de aforo, nosotros no nos vimos perjudicados.
Claro. Estáis en Pinto, ¿verdad?
Sí, estamos en Pinto, en el centro, y nada, ya llevamos 8 años trabajando.
Bueno, y estos 8 años, amén de pandemias, ¿cómo ha ido la cosa?
Pues siempre hemos ido poquito a poco. Al principio empezamos con una planta, y ahora sí que es cierto que gracias a los clientes no se han hecho tener el edificio entero y nada, nos hemos convertido en un centro de referencia de entrenamiento personal.
Bueno, en el edificio entero, ¿cuántas plantas tiene?
Pues el edificio tiene 3. Arriba son los vestuarios y duchas, y tenemos 2 plantas con 2 salas de entrenamiento, sala de fisioterapia y sala de nutrición.
Ah, bueno, es que específicamente también sois bastante potentes en esto de los entrenadores personales, ¿no?
Sí, el centro es, o sea, solo nos dedicamos a ello, al entrenamiento personal. Entonces cualquier cliente que viene aquí sabe que va a estar completamente cuidado y mimado hasta el último detalle, empezando con una entrevista personal y un análisis exhaustivo de su estado físico y funcional, un análisis con un escáner 3D y una planificación individualizada.
Y luego la parte de nutrición, que también es importante.
Muy importante. Aquí tenemos a 2 graduadas en nutrición y dietética, en las que nos ayuda muchísimo.
Uh-huh. ¿Y se ha admitido bien todo esto? Porque, claro, digamos que dentro de que los gimnasios han existido toda la vida, es verdad que habéis evolucionado mucho y lo que nos estás contando es una evolución del sector, ¿no? Hacia el cuidado mucho más integral y que tiene que ver con otras cuestiones de salud.
Claro, es decir, nuestro cliente normalmente viene o no ha hecho nunca ejercicio físico o viene huyendo de los gimnasios, dado que en los gimnasios al final te apuntas, pagas la cuota y la mayoría de la gente no va por falta de atención o porque no se sienten motivados. Entonces, con esa premisa que nosotros tenemos de atención máxima y personalizada, los clientes ven una diferenciación bastante importante. Y gracias a eso, pues estamos creciendo.
O sea que vosotros, esto que comentaba yo al principio, de que en enero se apuntan y luego a estas alturas ya no van por el centro, os pasa menos.
Nos pasa
algunos menos. Pasará, Alberto, confiésalo.
A ver, evidentemente, porque claro, después del turrón y la operación bikini, todo el mundo tiene picos. Igual que en septiembre, después de las vacaciones, todo el mundo dice propósitos de nuevo curso académico, por así decirlo. Pero sí que es cierto que nuestro cliente es recurrente y está adherido a un programa de entrenamiento. No es tanto por bandazos.
Ya. ¿Y cómo se te ocurrió meterte en este invento, Alberto?
Pues en el 2008 empecé el grado en Ciencia de la Actividad Física, acabé en el 2012 y nada, estuve trabajando fuera en Irlanda y cuando volví de Irlanda empecé dando entrenamiento por las casas y en gimnasios. Vi que la demanda crecía y que había mucha gente que le gustaba el servicio y empecé por ahí.
O sea que empezaste muy jovencito, ¿no?
Sí, empecé con 24 años, creo recordar.
Mira, y encontraste tu nicho, tu diferenciación, ¿no? Porque por lo que veo de lo que nos estás comentando, al final, en esos entrenamientos que hacías en casas particulares y en otros gimnasios, pues comprobaste que había un hueco, ¿no? Donde luchar contra la competencia.
Sí, efectivamente. O sea, decir, al final la gente encuentra mucho valor y nosotros siempre preguntamos a los clientes qué es lo que más valoran de nosotros. Y al final, pues todos coinciden en la personalización, en la cercanía, la exclusividad, en la efectividad. Y esos valores, pues son los que nos han hecho poco a poco crecer y formar un equipo.
Uh-huh. Bueno, pues Alberto, que sigan las cosas muy bien, que incluso sigan mejor, porque esperemos que la actividad económica este 2022 todavía crezca aún más. Y mucho éxito para Fit Club en Pinto. Un abrazo.
Pues muchísimas gracias, Javier, por la oportunidad. Y sí, hombre, tenemos que crecer, que esto ha sido un palo para todos. Así que yo creo que el 2022 va a ser muy bueno para todos.
Esperemos que sea así.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Un abrazo fuerte. Gracias.
Ya sabéis que si queréis que Ana y Eva resuelvan vuestras dudas, podéis hacerlo enviándonos tus preguntas a través de madridtrabaja@ondamadrid.es, si prefieres el correo electrónico, o el WhatsApp 652-86-80-99. Pero ha llegado el momento en el que además comentamos con ellas otros asuntos de actualidad que también son interesantes y tienen consecuencias. Y empezamos no por una noticia, como es lo habitual, sino que Andrea, que es nuestra responsable de redes sociales, entre otras misiones y cometidos en este programa, pues ha recogido una... No es pregunta tampoco, Andrea, por eso no lo hemos puesto en el apartado de preguntas, sino, ¿qué podríamos decir? ¿Una reflexión de un oyente?
Sí, se podría decir una reflexión, porque además también nos escribís al Twitter, @MadridTrabajaOM, incluso también en Facebook, como ha hecho Nacho Robles Mola, así se llama en Twitter, y dice que está pensando precisamente en el sector de la construcción, que ha escuchado en Spotify, debe ser que habrá escuchado algún podcast. Sí, relacionado con cambios en esa materia laboral, y dice que cree que si creemos que ante la dificultad para plantear obras y servicios de más de 6 meses, que se aumentarán los autónomos en muchos sectores.
Bueno, ¿qué opináis? Empezamos, por ejemplo, por Eva.
A ver, para el tema de la construcción sí que hay una nueva modalidad de contrato indefinido un poco, ¿no? Adscrito a la duración de la obra, ¿no? Ahí tenemos esa nueva modalidad un poco en ese sector. En otros sectores, pues hay cuestiones bastante complicadas, porque muchas veces al final lo que uno ve, por ejemplo, el otro día surgía, no sé si te acordarás, Ana, que lo veíamos juntas, ¿no? Que hablaban de, por ejemplo, de empresas, ¿no? Que funcionan de acuerdo con subvenciones públicas. Y entonces, mientras que dura la subvención pública, pues tienen ese contrato con ese trabajador y cuando termina, pues obviamente, pues no puede continuar, ¿no? Y entonces no hay ninguna de las fórmulas que se adapte a esta peculiaridad, ¿no? Entonces decía, claro, como ya no está el contrato de obra y servicio, ¿ahora qué hacemos, no? Entonces, al final, la conclusión que sacamos es que terminarán haciendo contratos fijos, o sea, contratos indefinidos, y lo que ocurrirá es que al final iremos a un despido objetivo, ¿no? De los 20 días, ¿no? O sea, que bueno, que sí que es verdad que en algunos casos el que los tipos de contratos temporales se hayan reducido, pues en algunos sectores, en algunas actividades, va a tener repercusión diferentes. Lo del tema de los autónomos, pues la verdad que no me lo había planteado si iba a dar lugar a muchos a que haya más trabajos autónomos. Pues puede ser que también. Para eso, de nuevo, yo creo que también lo he hablado con Ana en alguna ocasión, lo importante también es que haya inspectores de trabajo, es decir, que haya medios para que se pueda ir a las empresas y ver que no se vaya uno de la norma, ¿no? por este camino, ¿no? Puede ser.
Bueno, ¿y tú, Ana?
Bueno, a mí me ha parecido agudo, ¿no?, el comentario. Es verdad que los autónomos aquí pueden tener juego, pero no nos olvidemos del problema que supone para las empresas clientes que contratan con esos autónomos el posible riesgo de falso autónomo.
Claro.
Que aquí puede surgir, que entonces es meterse, ¿cómo se dice la expresión? Que nunca la digo bien, Málaga-Malagón.
Sí, de Málaga-Malagón, claro.
De Málaga-Malagón. Entonces, si queremos evitar el fraude en los contratos temporales y nos vamos a meter en el otro fraude de los falsos autónomos, yo no sé qué es mejor.
Ya. Bueno, que Malagón es un pueblo de Ciudad Real, que esto habitualmente no se comenta. Yo, como he trabajado en Ciudad Real, lo conozco, el pueblo, además, por eso es de Málaga a Malagón. Vamos con noticias. Esta no es estrictamente laboral, pero sí es una situación a la que se pueden enfrentar muchas personas que buscan trabajo, Javi.
Sí, porque en más de una ocasión hemos hablado de la importancia de estar 100% seguros de que la oferta de trabajo es una oferta real, porque muchas veces los hackers acuden al mercado laboral con falsas ofertas de trabajo para plantear, bien, pues que seamos víctimas de phishing para obtener nuestros datos, nuestro número de cuenta, incluso nos pueden pedir alguna cantidad o incluso, como sucedió en este caso, para formar parte de un delito. Y esto, al final, estamos cometiendo un delito y la justicia nos puede condenar por ello, como le ha ocurrido a una mujer que de nada le han servido las excusas que planteó ante la magistrada y que le han impuesto 6 meses de cárcel por prestar su cuenta para que se transfirieran 5.000 euros robados, que luego ella se encargó de derivar a personas que nunca fueron identificadas. Es una noticia que leemos en La Voz de Galicia y considera esta conducta un delito de blanqueo de capitales por imprudencia grave.
Bueno, esto hay que explicar que es muy habitual que te ofrezcan unos ingresos que llegan a tu cuenta y luego tú lo sacas de la cuenta y lo puedes enviar pues a través de estas empresas de envío de dinero a determinadas partes del mundo. Lo que te conviertes, Eva, es en cómplice de un delito de phishing.
Pues la verdad es que la sentencia es muy, no sé, me ha dejado bastante...
Es muy habitual, Eva,
¿eh? Lo he oído, ¿no? Pero quiero decir, lo que me parece que lo haga la gente, sí, porque te digan que vas a ganar un dinero y tal, pero que lo vean, que lo enmarquen con un contrato de trabajo, sí que me ha llamado más la atención, ¿no? Pero de todas maneras, ahí es que no se ve claramente, ¿no?, que hay un delito, ¿no? De hecho, a ver, el empresario tiene un control, ¿no?, de la actividad, pero obviamente si uno ve algo, por decirlo raro, pues obviamente tiene un derecho a resistirse, ¿no? Y entonces, si tú estás trabajando y ves que el dinero se mueve de un lado a otro y no sabe, en fin, y la prestación de servicios, y hay un contrato y puedes... Otra cosa que es bueno para el tema de los contratos de trabajo, yo creo que antes no pasaba, pero ahora sí, ¿no?, es que nos mandan o podemos consultar también vía web lo que es nuestra vida laboral, ¿no?, en la Seguridad Social, con lo cual, bueno, también es otra opción, ¿no?, que de vez en cuando echemos un ojo para ver si estamos dados de alta, ¿no?, si realmente esta actividad es laboral y, por tanto, tiene esa protección, no sé. Pero la verdad que es curioso.
Bueno, incluso hay veces, Ana, que nos mandan un contrato, por ejemplo, para una supuesta empresa, que no sabemos si existe o no, de Finlandia, por poner un ejemplo de un país.
Ah, mira, ¿de Papá Noel?
Sí, 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 de Papá Noel.
No está tan de moda, perdón. No, yo estoy impresionada con este caso. Estaba dándole vueltas, ¿no? Porque también, si se siente engañada... El contrato podría ser, Eva seguramente me puede ayudar aquí, nulo, ¿no?
Bueno, pero si es que estamos, es que da igual, Ana. Es que aunque lo declaren nulo, son unos delincuentes. La empresa es una delincuente.
Si la pobre chica acabe con un delito, es que también me parece un poco
objetivo. Hombre, a lo mejor puede ser alguna responsabilidad, ¿no? Por otro lado, ¿no? Como que la han engañado y tal, independiente. Pero vamos, no sé.
Ya. En fin, que nos quedamos sin tiempo. Así que, Ana, Eva, que nos escuchamos el jueves próximo, ¿de acuerdo?
Hasta el jueves próximo.
De acuerdo. Kisses on your body were like heaven, we were taking it slow. Tangled in the sheets until the evening, there was nowhere to go. Yeah. During the days, learning each other's shapes, tracing shadows of rain down your back.
Mira que te lo tenemos dicho, que la información es importante para evitar un disgusto como el que comentábamos con nuestras abogadas. Para eso nos puedes escuchar todos los días aquí en Madrid Trabaja de 3 a 4 de la tarde, porque te vamos a informar, y si tienes cualquier duda además nos puedes escribir y consultarnos antes de que nos podamos enfrentar a los tribunales. En fin, que nos marchamos, que os dejamos con noticias aquí en Onda Madrid, después Madrid Directo, y mañana a las 3 te esperamos con nuestros orientadores laborales. Disfruta del jueves. Meditation into kid love, calling you my señorita.